La información en W.
Buenos días, 6 de la mañana en punto. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Bienvenidos a Noticias W.
Noticias W.
Tu día se entiende mejor desde las 6 de la mañana.
La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W. Con Carlos Úñiga Pérez.
I like pretty girls. Girls, 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 girls. I love pretty girls. Girls, 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 girls. I like pretty girls. Girls, 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 girls. I love pretty girls. Girls, 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 girls. You don't gotta wait in line tonight. You're too fine for the line tonight. 5+5, you a dime tonight. It's a full house, better play your cards right. I'ma post your pick if you pose. Make one phone call, you in vogue. Head, shoulders, knees, toes. Hold up, wait, pose.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Noticias W. Estamos en martes 26 de agosto de 2025. Ya, martes 26 de agosto. El próximo lunes es el regreso a clases y bueno, también el inicio de una serie de cuestiones políticas que iremos platicando aquí en W Radio. Les habla Carlos Úñiga Pérez, le invito a que nos acompañe durante la siguiente hora, ya lo sabe, con la mejor información a través de las frecuencias de W Radio y también a través de internet, a través de las aplicaciones móviles en iOS y en Android. Si usted tiene teléfono Android, también nos puede escuchar conectando sus audífonos y buscando el sintonizador de radio en FM. Y, por supuesto, en las bocinas o asistentes con inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos. En esta mañana de martes me acompaña Ivette Parga. ¿Cómo estás, Ivette?
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Un gusto saludarte como cada mañana, al igual que a todo el público que ya está con nosotros por todas las plataformas, las vías donde llega la señal de W Radio. Y también recordarles nuestras vías de comunicación para que estén muy atentos del contenido, comenten, nos manden sus sugerencias. El WhatsApp 55 25 69 09 41. También está Anita para contestar sus llamadas, 55 51 66 8900. Desde luego las redes sociales, arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga, ahí estamos, arróbenos, y estamos totalmente en vivo también en las plataformas digitales de W Radio para que nos vean y nos escuchen. Que tengan un excelente martes.
Will Smith está siendo acusado de recrear el público de su concierto con ayuda de inteligencia artificial en un video que recién publicó sobre su gira por Europa y donde pues el uso de la inteligencia artificial es evidente a través de sus redes sociales. Will Smith compartió el contenido de su gira, donde interpreta su primer álbum en 20 años, llamado Based on a True Story. Y bueno, pues ha incluso generado muchas sospechas porque dicen, ¿será que no llena sus conciertos y por eso recurre a la inteligencia artificial? Bueno, a lo mejor no es lo que debería estar haciendo Will Smith, pero ahí está, ya vino a México hace poco. Estuvo en un festival acá.
Estuvo en un festival.
Y bueno, pues no le fue tan mal en esa ocasión. Por eso lo escuchamos en esta mañana con la canción Pretty Girls. Will Smith.
Noticias W. Con Carlos Úñiga Pérez.
El empresario Ricardo Salinas Pliego reveló que ha demandado al expresidente Andrés Manuel López Obrador por incumplimiento de contrato. En una entrevista con Código Magenta con el periodista Ramón Alberto Garza, el empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, habló sobre su diferendo con el actual gobierno, bueno, con el actual movimiento que está en el gobierno, por un adeudo que sostiene con el fisco de más de 70 mil millones de pesos. Dijo que había un acuerdo firmado entre él, la Secretaría de Hacienda y el presidente, que fue suscrito en presencia del procurador fiscal y del entonces secretario de Gobernación, imagino que Adán Augusto López Hernández. Sin embargo, pues las autoridades dejaron de reconocerlo y se negaron a cumplirlo. Por eso él los demandó.
Pues no me vas a creer, pero tengo demandado al presidente, al expresidente, al PG, por incumplimiento de contrato, porque teníamos un acuerdo perfectamente claro. Vino el procurador fiscal, vino el secretario de Gobernación, en presencia de los dos tenemos un acuerdo, y se echaron para atrás. Se echaron para atrás porque al Tony, al jefe del SAT, es el protector de el Andy, ellos saben a qué me refiero, no les convenía que yo quedara exonerado con un pago, ¿verdad?
Claro.
No les convenía.
¿Por qué no les convenía?
Porque me quieren tener silenciado. Pensaron que con esa presión constante me iban a callar. Y pues no sucedió así, ¿verdad?
En esta entrevista, Ricardo Salinas Pliego dijo que ante la controversia por los presuntos adeudos fiscales, defendió su historial y aseguró que siempre ha mostrado disposición a pagar, pero no a ceder ante una persecución política disfrazada de justicia fiscal. Y eso fue lo que dijo en esta entrevista.
La voluntad que teníamos de pagar se manifestó claramente con el peje en su momento. Llegamos a un acuerdo para pagar y dos veces lo echaron para atrás, yendo en contra de lo que ya habíamos acordado. Pues, ¿qué pasó? Que es muy mentiroso López Obrador, y a él le convenía que yo siguiera estando como que en jaque mate.
En falta.
En jaque mate. Para tenerme controlado. Entonces, él no quería que se arreglara nuestro problema. Que, por cierto, es un problema añejísimo del 2008, 2009, 2010. No tiene nada que ver con la cobranza de impuestos de López Obrador. Uh-huh. Es un problema muy viejo y es una disputa que no se ha resuelto precisamente porque es compleja, ¿no? Entonces, cuando llegamos finalmente a una resolución, digamos, amistosa, implicaba que yo... O sea, que el grupo pagara una cantidad muy importante, 7.500 millones de pesos.
Eso fue lo que se pactó.
Se pactó, pero antes ya habíamos pagado 2.600, que en total era más cerca de 10.000.
¿No? Eso aparte de los impuestos que venías pagando normalmente.
Eso aparte.
Esto era lo del litigio.
No, yo por eso en el sitio lo tienen ahí, lo pueden consultar. Hemos pagado 278 mil millones de pesos en impuestos y se les hace poco, ¿no?
6:07. Ayer el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable de dos cargos por crimen organizado en la Corte de Distrito para el Este de Nueva York. El Mayo Zambada enfrenta un proceso legal luego de que fue entregado en contra de su voluntad, como se ha dicho, lo ha dicho él a través de su defensa, fue secuestrado, dice, por Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Fue llevado a territorio estadounidense, donde fue detenido el 25 de julio de 2024. El Mayo Zambada accedió a un acuerdo con la fiscalía para evitar ir a juicio y con ello también evitar la pena de muerte. De esta forma se abrirá la oportunidad para convertirse en testigo, en colaborador o en como le quieran llamar las autoridades de los Estados Unidos. La fiscal Pambondi agradeció a las autoridades mexicanas por entregarles a los líderes de los cárteles de la droga. En cuanto al caso del Mayo Zambada, la fiscal Pambondi dijo que el narcotraficante no recibirá ninguna reducción de su sentencia como beneficio por haber evitado ir a juicio.
Drug kingpin Ismael Zambada García, also known as El Mayo, has confessed to a lifetime of crime in service to the Sinaloa Cartel, a foreign terrorist organization. Thanks to the relentless work of our prosecutors and our federal agents, El Mayo will spend the rest of his life behind bars.
Para entender cómo funciona. Bueno, primero queremos agradecer a las autoridades mexicanas por toda su ayuda para que todos estos líderes de los carteles vengan a rendir cuentas a la justicia. No vamos a comentar en ningún caso específico ni ninguna investigación, pero bajo la dirección del presidente Trump hemos traído a más líderes de los carteles ante la justicia que cualquier otra administración en la historia de este país. He hecho esto mi carrera completa como fiscal. Cuando trabajamos como en México no podemos buscar la pena de muerte. Y ese es el acuerdo que tenemos con México. Él tiene 78 años y va a vivir como si estuviera condenado a la pena de muerte, porque va a vivir en una celda, en una prisión, el resto de su vida.
Lo relevante aquí es lo que leyó el Mayo Zambada durante esta comparecencia ante el juez Brian Cogan. Lo que escuchamos hace rato fue la comparecencia de varios de los funcionarios que estuvieron ahí en un edificio al lado de la corte, y donde señalaba que pues ellos habían hecho un gran trabajo. Pero el Mayo Zambada se declaró ayer culpable diciendo que durante 45 años, es decir, a lo largo de 8 sexenios, sobornó a mandos militares, a policiales, mandos policiales y mandos políticos en México para poder operar con impunidad. El Mayo leyó esta carta y dijo: empecé a involucrarme con drogas ilegales en 1969, cuando tenía 19 años y planté marihuana por primera vez. Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado a los pueblos de Estados Unidos, México y otros lugares. Pero señala esto: la organización que dirigí promovió la corrupción en mi propio país al pagar a policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente. El pago de estos sobornos se remonta a mis inicios, cuando era un joven que empezaba y continuó durante todos los años de existencia del cártel. O sea, todavía ahora, porque el cártel persiste. También el Mayo Zambada hizo un mensaje para que llegue la calma a Sinaloa después de su captura, calma que se rompió a partir de septiembre, cuando estos dos grupos que trabajaban conjuntamente se volvieron antagónicos por el control del cártel de Sinaloa, el grupo de los Mayos y el grupo de los Chapitos, los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Pero bueno, de ser cierto, que parece ser cierto lo que dice el Mayo Zambada, y para las autoridades de Estados Unidos válido, ¿qué se va a investigar aquí en México? ¿Qué se va a hacer con toda esa red de corrupción que permitió que el cártel de Sinaloa creciera a los niveles que está ahora y que se llevara por enfrente la vida, la voluntad, la salud de decenas de miles de personas? Hay un personaje que fue vinculado al cártel de Sinaloa que está justamente procesado por Estados Unidos y condenado, que es Genaro García Luna. Pero, ¿y todos los demás? ¿Y estos mandos policíacos? ¿Y estos mandos militares? ¿Y estos políticos? ¿Va a actuar el actual gobierno mexicano contra ellos? ¿O va a hacer lo mismo que durante los últimos 45 años? ¿O va a esperar a que Estados Unidos actúe como lo está haciendo en los últimos tiempos? Son las 6 de la mañana con 12 minutos. Vamos a más información. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que el gobierno federal no está preocupado ni nervioso por las declaraciones de Ismael El Mayo Zambada y tampoco enciende focos rojos al interior de Morena ni la 4T. Ricardo Monreal dijo que si El Mayo decide o dice haber sobornado a políticos y militares mexicanos, pide que se investigue.
No veo preocupación provocada por las declaraciones de esta persona y no estamos de ninguna manera sometidos, subordinados, supeditados a lo que se diga. No extiende ni enciende ningún foco rojo. El que nada debe, nada teme. Yo creo que en la Cuarta Transformación ha sido muy transparente. Y nosotros estamos ajenos al proceso judicial que se lleva a cabo contra esta persona en aquel país donde seguramente se dará a conocer todo.
6 de la mañana con 13 minutos. En tanto, diputados del PAN y del PRI celebraron que Ismael El Mayo Zambada haya declarado en su proceso penal en Estados Unidos que durante décadas sobornó a funcionarios, como decíamos. Noemí Luna, vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, dijo que en el gobierno de Sheinbaum están temblando por las revelaciones del líder del cártel de Sinaloa, pues por la falta de resultados da la impresión de que los gobiernos de Morena están involucrados con el crimen organizado.
No tengo duda que están nerviosos, por supuesto que están nerviosos y por eso buscan catalizadores y por eso buscan distractores, pero qué bueno que está cantando, y porque al final del día lo que los mexicanos, lo que las mexicanas exigimos es transparencia, es saber quién ha actuado al margen de la ley y sea del partido que sea, se debe sancionar, se debe castigar. México no puede estar soportando más el pacto de impunidad que ha vivido durante mucho tiempo y que tiene al país en un charco de sangre, esa es la realidad.
Bueno, no deberían estar preocupados también lo los del PAN, los del PRI.
Eso pensaba, toca, ¿no?, a 8 sexenios, o sea, ¿no? Imagínate toda la serie de políticos en las que actuó, pudo tener impacto.
Y a nivel local también, sí. Porque PRI, PAN y ahora Morena han gobernado el estado de Sinaloa. Eso fue lo que dijo Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI.
El que se vinculó con el crimen tiene que ser castigado. Es muy importante que todos esos criminales que van a obtener beneficios, pues no queden libres, ni queden impunes de los crímenes cometidos en México. Porque si no, pues lo que sucederá es que cuando a un criminal lo estén persiguiendo, pues lo que hace es acogerse a otra justicia y librar los cargos acá. Que no evadan los grandes crímenes que hicieron en este país. Hay que investigar a todas las personas que él mencione, pero bueno, también hay que considerar que él es un delincuente.
6:15, mientras en Sinaloa, a casi un año del inicio de esta guerra que le decía entre los grupos que se disputan el liderazgo del cártel de Sinaloa, ayer se reportaron más hechos delictivos. Cuéntanos, Andrea Dorantes.
¿Qué tal, Carlos? Te cuento que ayer por la mañana reportaron un enfrentamiento y bloqueos generados por civiles armados en la carretera que conduce de Escuinapa a Rosario, en el sur de Sinaloa. Alrededor del mediodía, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó sobre bloqueos en distintos puntos carreteros en las inmediaciones de Escuinapa, tanto en la carretera libre como en la autopista de Cuota. Según un comunicado de esta dependencia compartido a través de redes sociales, integrantes de la delincuencia organizada despojaron vehículos de carga para bloquear la vialidad. Durante el bloqueo también se reportó el incendio provocado de un tráiler. Las casetas de cobro del Vainillo y Acaponeta fueron cerradas temporalmente. Ante la situación, las autoridades regresaron a conductores que transitaban por el lugar para evitar poner en riesgo su integridad, mientras que algunos permanecieron varados sobre dicha carretera federal. Muchas de las personas y familias que se quedaron varados eran turistas que estaban regresando de sus vacaciones de verano. Corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegaron un fuerte operativo de seguridad y vigilancia con el objetivo de liberar las vías lo más pronto posible y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Tras este hecho se reportaron largas filas de vehículos que permanecieron varias horas. Horas después de que se reportaran estos bloqueos, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que se liberaron todos los puntos, reanudándose el tránsito vehicular. La semana pasada, el gobernador Rubén Rocha Moya acudió a la Mesa de Seguridad Nacional en la Ciudad de México junto a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Gabinete de Seguridad Federal. Ayer, en su conferencia semanera, el mandatario estatal dio a conocer que en dicha reunión le pidió a la federación que mantenga su apoyo al estado de Sinaloa.
Insisto, no hemos acabado con la inseguridad. Está. Y lo reitero, y le dije a la presidenta, no nos deje de la mano, por favor. No tenemos resuelto el asunto, síganos apoyando. Es importante el apoyo de la federación para mantener la calma.
Pues así las cosas en el estado de Sinaloa, Carlos.
Sí, así las cosas, son 6:18. Mientras tanto, Julio César Chávez Jr. reapareció entrenando luego de que fue dejado en libertad durante el fin de semana, que estaba en el penal de Hermosillo, y a pesar de ser acusado de delitos graves, está ahora libre. El Coliseo Boxing Club compartió un video donde se observa al hijo de Julio César Chávez entrenando. En las imágenes aparece golpeando un costal. Son las 6:18. El PRI, pues, pende de un hilo en la Cámara de Senadores porque ayer renunció uno de los integrantes de su bancada y quedaría con 13 miembros en el Senado de la República, por lo tanto perdería su lugar en la mesa directiva. Néstor Camarillo Medina, senador por el PRI, renunció a su militancia y así lo dijo el día de ayer.
Hoy quiero compartirles un importante mensaje. Quiero agradecerle a las mujeres, a los jóvenes, a los hombres que me acompañaron a lo largo de estos 5 años al frente del PRI en el estado de Puebla. Reconocerles su apoyo y entrega en momentos difíciles. Gracias por su cariño y su confianza. A ustedes quiero comunicarles esta decisión importante. No participaré en el proceso de renovación de la dirigencia estatal. Soy un demócrata. Un hombre de Estado que cree y defiende las instituciones y que respeta los ciclos. El mío hoy se cumple al frente de este partido.
Él es senador por el estado de Puebla. Hasta ahora no ha habido todavía alguna reacción de la dirigencia nacional del PRI o de la coordinación del PRI. Él no dijo a dónde se iría, pero señaló que iba a seguir siendo integrante de la oposición. 6 de la mañana con 20 minutos. Un juez de control vincula a proceso a Nery N., una de las 13 personas detenidas ligadas al asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno capitalino Clara Brugada, por los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa. Ella, Nery, es la primera de los detenidos en ser procesada por el crimen ocurrido el 20 de mayo. A la mujer se le ratificaron las medidas cautelares. Y por cierto, hoy los diarios de Organización Editorial Mexicana pues hablan de una serie de operativos que han estado ocurriendo en la alcaldía Xochimilco, donde según el diario El Sol de México y el diario La Prensa, están cateando estos lugares, investigando a los Rodolfos, a este grupo criminal conocido como los Rodolfos, por los crímenes de Ximena Guzmán y José Muñoz, los colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Ayer hubo una serie de operativos en donde detuvieron, más bien, donde decomisaron droga y vehículos. Vamos a ver si las autoridades confirman más adelante que estos hechos en Xochimilco tienen que ver con el doble crimen del mes de mayo en Calzada de Tlalpan. 6:21.
Reporte vial.
Saludamos al oficial Diego Flores hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Qué tal, oficial? ¿Cómo andan las cosas en las calles y avenidas de esta ciudad? Escuchamos.
Claro que sí, muy buenos días, Carlos, amigos del auditorio. Vámonos con la información más importante en esta mañana. Hay presencia pluvial, llovió en esta mañana, por lo cual hay pavimento mojado a través de distintas arterias de la ciudad. Salga con anticipación, maneje con mucho cuidado. El día de hoy no circulan vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Nos vamos con información en materia de previsiones y movilizaciones. 8 de la mañana se espera una concentración en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Posteriormente pretenden desplazarse con destino hacia el número 136 de Liverpool y posteriormente hacia Digna Ochoa en el número 56, inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad. Hay que extremar sus precauciones por la posible concentración en esta mañana. También para esta tarde, alrededor de las 16 horas, tendremos una concentración y marcha desde las inmediaciones del Ángel de la Independencia con destino hacia la zona del Hemiciclo a Juárez. Y una concentración aproximadamente a las 11 de la mañana en el número 601 de la avenida Río Churubusco, frente a las inmediaciones de la zona de Torre Mítica, por lo cual hay que extremar sus precauciones de la posible afectación de los carriles laterales. En la zona oriente de la ciudad hay un tráiler descompuesto justamente en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del puente Amador Salazar, con destino hacia la zona oriente de la ciudad. Maneje con mucho cuidado y también le recordamos que continúa afectada la vialidad justamente en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Anillo Periférico, con destino hacia la zona poniente de la ciudad, debido a las reparaciones de un socavón. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días. 6:23, nos vamos a ir a un corte comercial. Antes le recordamos que estamos recibiendo sus mensajes en nuestras redes sociales, en el WhatsApp, apúntelo: 55-2569-0941, 55-2569-0941, y en todas nuestras vías de comunicación, Ivette.
También está el teléfono a su disposición, 55-5166-8900. Está Anita para contestar sus llamadas. Redes sociales, @WRadioMéxico, @CarlosZUP, @IvetteParga. Ahí nos puede escribir. Y estamos totalmente en vivo en las plataformas digitales de W Radio. No le cambien, vamos a una pausa, pero ya volvemos. Estamos en Noticias W.
Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos.
This year I'm really going to get that football.
Seis con 28 minutos. ¿Y por qué tenemos ahora esta música, Ivette Parga?
Porque tenemos regalitos. Tenemos regalitos para nuestro público. Ay, cómo nos encanta este personaje de Snoopy, toda la pandilla. Y tenemos libros Peanuts para el alma. Si nos marcan en este momento al 55-51-66-8900, que nos digan el nombre de dos personajes de la pandilla de Snoopy y se pueden llevar este libro en donde reflexionan pues sobre crecer y todas las complejidades que se preguntan Snoopy y sus amigos. Así es que marquen 55-51-66-8900. Es que me quedé leyendo, sí. Ya me quería yo quedar con uno de los libros, pero no, son para ustedes, así es que marquen en este momento.
Tiene que ser únicamente por
teléfono los estamos
regalando. Para que les conteste Anita y ahí se regala, ¿ok? Para que no se confunda. Son las 6:29.
Pronóstico del tiempo.
Carlos, muy buen día. Les comento que durante este martes vamos a continuar con lluvias en varias partes del país. La Ciudad de México no se queda atrás. Anoche y todavía esta madrugada, lluvias fuertes han estado recorriendo la ciudad. Las más significativas se presentaron en alcaldías del centro, sur y poniente, aunque también, claro, llovió fuerte en el norte y el oriente. A fin de cuentas, lluvias se han estado generando, acumulados en algunos casos de más de 30 milímetros, con efectos negativos, ya lo sabemos, algunas inundaciones en vialidades y corrientes peligrosas. El pronóstico para esta tarde-noche en la capital indica más precipitaciones. Serán de forma dispersa, intensidades moderadas o fuertes, pero a fin de cuentas estará lloviendo en gran parte de la ciudad. Sin embargo, lo más probable de acuerdo a la previsión es que hoy, esta tarde-noche, se concentren en alcaldías del poniente y del sur, seguido del centro. Y, aunque menos probable en el norte y el oriente, no queda descartado que en esas alcaldías pueda llegar a precipitar. En el resto del país, les decía, seguirá lloviendo. El norte, muy benéfica las lluvias de estos próximos días, específicamente esta tarde. Sonora, Chihuahua, Coahuila. Seguirá lloviendo en el occidente desde Sinaloa hasta Jalisco. De hecho, ahí podrían ser los eventos más fuertes, con acumulados que se superen incluso los 70 o 150 milímetros. De igual forma, entre Veracruz, Oaxaca, eventos fuertes en Yucatán también. Ya les estaré actualizando cualquier cambio. Y por último, en cuanto a las temperaturas, siguen estando dentro de lo habitual, lo más caluroso en el noroeste, noreste y en el sureste, en península de Yucatán. En estas regiones pueden tener de 35 a 40 grados, con puntuales superiores a los 43, 46 grados. La Ciudad de México esta tarde entre los 24 y 26 grados, con la lluvia baja hasta los 15 o 14 grados, y les decía, mañana más fresco, y se podría estar quedando la máxima entre los 20 a 22 grados Celsius, pendientes de las actualizaciones.
Meridiano Cero, con Elías Camaji.
De la mañana con 31 minutos, nos enlazamos hasta Europa con Elías Camaqui, nuestro colaborador de Noticias W. ¿Qué tal, Elías? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Un saludo desde Madrid para ti y para todas las personas que nos escuchan en México. Hoy vamos a hablar de un poco de cosas diferentes a los que solemos hablar aquí en Meridiano Cero. Y antes de comenzar con la sección, te quería hacer una pregunta. ¿A ti te gusta el fútbol?
Tenemos, sí, perdón, Elías, estábamos aquí viendo otra cosa.
Te preguntaba, Carlos, si te gusta el fútbol.
Sí, me gusta.
Ah, pues hoy vamos a hablar de fútbol porque este deporte, que es por mucho el más popular y practicado del mundo, pues es el protagonista de esta sección. De hecho, la FIFA tiene más de 200 miembros entre países y otros territorios que tienen selecciones nacionales. La FIFA, como tú sabes, pues tiene más miembros que la ONU, pero hay un país que durante años ha sido la excepción. Te estoy hablando de las Islas Marshall, un pequeño grupo de islas en medio del Océano Pacífico que se presentó hasta hace muy poco como el único país del mundo sin un equipo, sin una selección nacional. Bueno, eso acaba de cambiar hace apenas unos días, porque las Islas Marshall han disputado el primer partido internacional de su historia. Fue un partido amistoso con la selección de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, el equipo 207 en el ranking mundial. Y hace poco tuve la oportunidad de platicar con Lloyd Owers, el entrenador de las Islas Marshall, para que nos contara un poco cómo lo vivieron y cómo se sintieron en este momento histórico para este país, el último rincón del planeta donde ha llegado la fiebre futbolera. Vamos a escucharlo.
Honestly, it's unbelievable because, you know, we've had such a process for this over the last.
Es increíble porque hemos tenido un proceso como este durante los últimos 2.5 años y hemos crecido hasta este punto. Los chicos fueron mucho mejores de lo que todos esperábamos. Internamente, como grupo, sentimos que seríamos más fuertes de lo que pensábamos. Cuando todos tuvieron la oportunidad de verlo, fue un momento muy orgulloso y creo que hay muchas veces en las que estábamos iguales. No creo que eso fuera lo que se esperaba en ningún momento y entramos en el próximo partido con mucha confianza.
El entrenador nos decía también que todo lo del día estuvo muy nervioso y no era para menos. El debut de las Islas Marshall se convirtió en todo un acontecimiento que le dio la vuelta al mundo. Estamos hablando de un país con cero tradición futbolística, Carlos, y más conocidos por las decenas de bombas nucleares que se han probado durante su territorio. Hablamos también de uno de los países más amenazados por el cambio climático. Pero volviendo a la parte futbolera, había nervios porque muchos de sus jugadores nunca habían jugado un partido 11 contra 11. De hecho, las biografías de los futbolistas de las Islas Marshall no se parecen a las de otros equipos. En la ficha del medio Ben Hill, por ejemplo, se destaca que es un talentoso saxofonista. En la del centrocampista Lucas Schreiber, que fue bendecido por el Dalai Lama. En la del delantero Matt John, que canta y forma parte de la boy band marshallesa Mark Harmony. Ninguno es profesional y había una diferencia abismal con sus rivales. Uno de nuestros mayores miedos era perder 20-0, nos decía Justin Wally, el entrenador asistente. Con él platiqué de cómo se prepararon en la parte psicológica y cómo se mentalizaron para romper sus límites. Fíjate, Carlos, él nos compartió lo que el equipo habló al medio tiempo. Así nos lo contó.
I'll tell you what happened at halftime. We went in at 2-0 and I looked at the body language from them and I asked them the question.
Te diré lo que pasó en el medio tiempo. Entramos al 2-0 y yo me di cuenta de su lenguaje corporal. Les pregunté si estaban decepcionados. Pensé que así estaban por ir perdiendo. Dijeron que sí. Y entonces le dije, esto es realmente loco, porque justo una semana atrás estaban asustados de ir perdiendo 20-0, 30-0. Y aquí están, a la mitad después de haber jugado contra todos en FIFA y tener 45 minutos de fútbol. Y sabes, esta fue la mitad y luego el final. Y entonces les dije, han jugado todo, han sido magníficos, han jugado al 100%, han sido la mejor versión de ustedes y estoy muy orgulloso. Solo es el comienzo y solo tienes que adorar este día y la experiencia para disfrutarlo el resto de tu vida.
Al final, como ya escuchábamos, el partido terminó con una derrota por 4-0. Pero fue uno de esos poquísimos casos en el fútbol moderno en el que el resultado pasó a segundo término. Fue la culminación de años de esfuerzos, de recaudar fondos en campañas de crowdfunding, de buscar a los mejores jugadores por todo el mundo y sobre todo de cambiar la mentalidad. De hecho, Carlos, el siguiente partido que disputaron fue contra las Islas Turcas y Caicos, un pequeñísimo país del Caribe. Las Islas Marshall rompieron otra barrera. Metieron su primer gol como selección nacional. Ese segundo partido acabó con un reñido 3-2. La idea de los entrenadores es ser miembros de la FIFA en 2030 y tener una liga propia y un equipo femenil y varonil para impulsar el deporte y acercarlo a miles de jóvenes en el país. Sin lugar a dudas, un mensaje muy inspirador, ¿no te parece, Carlos?
Sí, sin duda, y ojalá y más naciones puedan seguir este camino. Muchas gracias, Elías.
A ti, Carlos, que estés muy bien.
Muchas gracias. 6:37.
Primeras planas.
Escuchamos Elías Parga con la información que traen los periódicos de esta mañana del 26 de agosto.
Claro que sí, Carlos, y como se imaginarán, pues las primeras planas todas abordando el tema de El Mayo Zambado, como lo titulan, sobornó El Mayo 45 años al poder, así lo titula Reforma, 8 sexenios de protección. El Universal pagué a policías, militares y políticos, dice El Mayo. La Jornada también corrompía policías, militares y políticos, así lo expuso el día de ayer. Y por otro lado, las declaraciones de Pam Bondi, la secretaria de Seguridad, Mayo nunca saldrá de la prisión, asegura Estados Unidos, retoma Excelsior. Son dos de los temas que abarcan las primeras planas. Reforma también dice crece acoso en México contra los periodistas, y es que de acuerdo a artículo 19, esta organización dice que durante menos de 6 meses al año ya alcanzó una cifra récord de 51 casos más de periodistas que se encuentran en esta situación. preocupante. Gobiernan cárteles la Ciudad de México, según afirmó también el día de ayer el asesor de Estados Unidos allá en la Casa Blanca, Stephen Miller, el secretario de Seguridad Interna y asesor para este departamento, así lo afirma. El Universal también nos dice: Trump criminaliza y deshumaniza con discurso a migrantes, extorsión impone récord con 6,880 casos en el año. La Jornada, fíjense, un tema interesante: radio bilingüe ayuda a migrantes a superar el ambiente de terror. Como medio público enfrenta recortes ordenados por Trump, cerrarán 80 emisoras, sobre todo pequeñas y de áreas rurales. Milenio, Zambada, lo que decíamos, acepta las culpas. Y esta fotografía de triunfo, y es que el día de ayer en los deportes, sí, la mexicana Renata Zarazúa fue una de las ganadoras el día de ayer en el US Open y echó del torneo a la sexta mejor sembrada del mundo. Excelsior, 20 muertos en ataque a hospital, lo que ocurrió ayer en Gaza, 20 muertos y 5 periodistas que fallecieron de distintos medios como Reuters, Associated Press y Al Jazeera, que Israel ya ha reconocido como una terrible equivocación. El Financiero, el Banco de México es pilar de la estabilidad, pero con retos, dice Sheinbaum, ayer esta ceremonia en donde se celebran 100 años del Banco de México. El Economista, balanza de pagos registró superávit de 206 millones de dólares en el segundo trimestre. La Razón, el Mayo, pone en Estados Unidos punto final a su historia criminal. Y una de las noticias que hoy circuló desde muy tempranito este martes, ya la confirmación oficial por parte de Cadillac y del propio Sergio Checo Pérez, después de meses y meses de rumores, que si ya firmó, que si ya va a firmar, que cómo va a ser si regresa a la Fórmula 1, pues sí, confirmadísimo, es oficial. En la temporada 2026, cuando Cadillac participará ya en la Fórmula 1, va a ser Sergio Checo Pérez su piloto y como equipero Valtteri Bottas. Vamos a escuchar un poquito de lo que publicaba esta mañana a través de sus redes sociales Checo Pérez, en donde decía que está de regreso.
¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí. Corrí con mi familia, acompañado de amigos, con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo. Por el apoyo que me han dado todo este tiempo, estaré siempre agradecido. Por eso hoy quiero decirte que no vuelvo solo. Vuelve el grito de todo un país. Vuelve la fuerza de un continente. Vuelven millones de corazones. Este es el siguiente capítulo.
Uy, continuará.
Estamos de regreso.
Para quienes les gusta la emoción, ahí está, ¿no?
Durante dos temporadas se dice que firmó, pero podría extenderse por un año más para que en total, por lo pronto, sean tres. Esperemos que le vaya bien a Checo Pérez y será un gusto volverlo a ver en las pistas y la emoción que significa para todos los mexicanos. Angélica Domínguez ya nos llama de Cuernavaca, dice, sí, también ya enterada de la noticia, confirmado Checo Pérez en Cadillac, qué emoción volverlo a ver correr.
Pues sí, qué emoción. Y pues más para los mexicanos, porque seguramente se sentirá su ausencia en la edición de este año del Gran Premio de México. Son las 6 de la mañana con 42 minutos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W.
Son las 6 de la mañana con 46 minutos. Ayer una noticia procedente desde los Estados Unidos generó mucha tensión, aunque parece que es una interpretación errónea que hicimos los medios de comunicación de esta decisión de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Cuéntanos, Armando Guzmán, ¿cuál es la real dimensión de esta historia? Te escuchamos.
Carlos, buenos días, buenos ¿cómo días. Estás? Qué gusto estar contigo. Te voy a decir, el presidente Donald Trump anunció anoche el despido de lo que los cables de prensa llamaron la gobernadora del Banco de la Reserva Federal, o lo que es lo mismo, el Banco Central de Estados Unidos. en varios países como México, en donde quien encabeza el Banco Central es un gobernador, hubo miedo inmediato, hasta pánico. Pero todo fue una confusión de términos. En Estados Unidos, quien encabeza el Banco Central es un presidente, el señor Jerome Powell, que preside, valga la redundancia, un comité colegiado de 12 gobernadores que juntos emiten y deciden la política económica, financiera y monetaria del país. En México, quien encabeza el Banco Central, el Banco de México, es un gobernador. Y tiene también a un comité de gobierno formado por 5 llamados subgobernadores. ¿Se da cuenta de la confusión? Si el señor Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, hubiese sido despedido por el presidente Donald Trump, hubiera habido una hecatombe financiera y económica. En el caso del despido de la gobernadora Lisa Cook, a pesar de su despido, que es una medida sin precedentes, esto representa algo totalmente distinto. No es una crisis, pero sí nos da una idea de que Trump quiere ejercer un mayor control sobre lo que durante mucho tiempo se ha considerado una institución independiente de la política cotidiana de la Casa Blanca. Trump declaró en una carta publicada en su plataforma de Truth Social que destituiría a Lisa Cook con efecto inmediato debido a las acusaciones de que había cometido fraude hipotecario. Resulta que ella aparentemente reclamó 2 residencias principales, una en Ann Arbor, en Michigan, y otra en Atlanta. Y lo hizo en el 2021 para obtener condiciones hipotecarias más favorables de las que obtiene un ciudadano común. Ahora, esta es la acusación, no es que haya sucedido. Lo que pasa es que las tasas hipotecarias son más altas para las segundas residencias o las que se compran como inversión para alquilar, y los pagos de ingreso por esas rentas son obtenidos a tasas menores de los impuestos sobre el ingreso porque son consideradas ganancias de capital. En Washington se dice que las acusaciones contra Lisa Cook, la primera gobernadora de raza negra del Banco Central, son, como usted acaba de escuchar, solamente un pretexto para que el presidente abra otro puesto en la junta directiva para poder nombrar a alguien fiel a él que lo ayude impulsando tasas de interés más baja, que es lo que el Banco Central se ha negado a darle a Trump para no causar mayor inflación. Así está la consabida tormenta en un vaso de agua, pero ahí lo tiene usted. Ahora, de que Lisa Cook va a pelear por todo esto, Carlos, no hay ninguna duda de que los demócratas lo van a hacer también. Pero veremos hasta dónde llega todo esto. Mientras, tranquilos, no hay ninguna hecatombe financiera en Estados Unidos. ¿Okay? Bueno, que estés muy bien, Carlos. Buenos días a todos.
Muchas gracias, muy buenos días. Saludos hasta Washington, Armando Guzmán. Son las 6:49. Bueno, Gerardo Fernández Noroña, pues sigue dando de qué hablar en sus últimos días ya como presidente de la mesa directiva del Senado de la República, y el día de ayer criticó a Rutilio Escandón, sí, el exgobernador de Chiapas, el actual cónsul de México en Miami, Florida, porque pues ha minimizado Rutilio Escandón la forma en la cual son tratados los mexicanos en esta cárcel que todavía está operando, la llamada Alligator Alcatraz. Esto fue lo que le mandó decir directamente Gerardo Fernández Noroña.
Este Rutilio Escandón es un cretino, de verdad, el cónsul en Miami, es un cretino. Ir a decir que no están más mal las condiciones, que fue, que pues que se vaya ahí, que se vaya a vivir ahí el cabrón con los migrantes. A ver si es cierto que no están tan mal las condiciones, sirve que los ayuda más. Es de veras lamentable su papel, lamentable. Ahí están de tibios, o sea, como si... A ver, es muy complicada la relación con el gobierno de Estados Unidos, pero ¿qué ganan con esa posición obsequiosa? Servil, indigna. Están ahí para defender a nuestros compatriotas, hermanos y hermanas. No, no están ahí para andar de queda bien. Su responsabilidad es otra. Y es infamante ese penal. Tan infamante que la jueza acaba de darle 60 días para que lo cierren. O sea, nada más, no está tan mal, dice Rutilio Escandón. Pues ahora sí que la jueza tiene otros datos. Y nosotros también. Entonces, No, que... Bueno, así...
¿Por qué no pensó en eso cuando en el Senado lo ratificaron? Como el cónsul en Miami, porque ese nombramiento tuvo que pasar por ellos, así como acaba de pasar el de Claudia Pavlovich para embajador en Panamá, o el de Genaro Lozano para Italia. ¿No será que más adelante se van a andar quejando de ellos también? En fin.
Ya había advertido que habría divisiones y fracturas en el movimiento.
Aunque ahora, bueno, tiene razón Gerardo Fernando Noroña. Vamos con más, 6:52.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Como lo adelantábamos ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum acudió al Museo Interactivo de Economía para poder participar en el 100º aniversario del Banco de México, institución importantísima para el país. Adelante, Roberto, con tu comentario del día de hoy.
¿Cómo estás, Carlos? Me da mucho gusto hablarte. Muy buenos días. Sí, fíjate que está el Banco Central, el Banco de México, está con 100 años. Pero es interesante ver que, bueno, pues mucho que hay que ver lo que no está tan alejado de las decisiones de las personas, de las empresas y del propio gobierno. Porque fíjate que al final del día, el Banco de México, que como te decía, cumple 100 años, pero tiene apenas 25 de autonomía. Esto es interesante porque cuando hablamos de la autonomía es que sus decisiones no son impuestas ni sugeridas por el gobierno en turno, y esto lo hace un órgano independiente, más bien está buscando la estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación. Pero ese es uno de sus principales ojos, y esto nos ayuda porque obviamente al final del día, cuando hay una estabilidad de precios, nuestro poder adquisitivo se mantiene en el tiempo. Pero también, fíjate, una de las principales funciones que tiene es la emisión y distribución de los billetes y las monedas en México, que por cierto, ayer dieron a conocer el lanzamiento también de una moneda conmemorativa justamente por este pues el aniversario número 100 de la fundación del Banco de México. Pero también fíjate que lo que hace también es que mide varios indicadores que son importantes, como el caso de las remesas, el caso de las reservas, que reservas internacionales que justamente tiene el Banco de México como colchón, vamos a decirle, financiero que tiene el gobierno y que lo administra justamente el Banco de México. Y un tema muy importante que quizás se nos vaya un poco de la vista, mi estimado Carlos, es que hubo varios cambios en las regulaciones y ahora todos los bancos, Carlos, no necesariamente tienen que pedir autorización al Banco de México, pero sí tienen que informar y registrar comisiones que nos cobran. Esto con el propósito de generar una competencia justamente entre las instituciones que beneficie a los usuarios del crédito. Y bueno, pues también al final del día, como te decía, el tema de determinar el tipo de cambio, que ese es el que comentamos todos los días, ya lo platicamos, hay un tipo de cambio que se llama FIX, que es la suma o el promedio de todos los tipos de cambio que hay en el mercado, que hay varios, y finalmente es el oficial para realizar operaciones. Así es que las decisiones del Banco de México, que este que está cumpliendo 100 años, sí están muy cerca de nuestro bolsillo, mi estimado Carlos. Y bueno, pues ayer la presidenta dijo que no es un privilegio el crédito. Y hablando de esto, casi de manera simultánea, sí, mi estimado, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump despidiendo a un miembro de la Reserva Federal, pues sí, es decir, de su Banco Central. Así es esta situación. Y el tipo de cambio, 18.61, mi estimado Carlos.
18.61. Muchas gracias, Roberto.
Muy buenos días.
Gracias, muchas gracias a Mario Mora. Gracias, Víctor Reynoso. Nos dice saludos desde la muy húmeda Guadalajara. Ha estado lloviendo mucho por allá. También gracias a quienes se reportan aquí en la zona metropolitana, inundaciones graves en el municipio de Ecatepec por las lluvias de la madrugada y la siguen padeciendo, ¿no? Baches, socavones, etcétera.
Lluvias por todo el país y se han extendido. También gracias Ismael Gamiño, Gonzalo Hernández, Alejandro Escobar, Mario Mora, Sonny Jame desde Illinois, María Luisa desde Tlaxcala, Russell Salazar desde Mérida y Gina Sánchez desde Veracruz. Ahí de todas partes escuchando Noticias W.
Bien. Nos vamos, se quedan enseguida aquí en W Radio en Así las Cosas con Gaby Barkentin. Hasta mañana, Ivette.
Hasta mañana, Carlos, que tengan un excelente martes en punto de las 6 de la mañana, aquí los esperamos.
En vivo, en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México. Para ver la transmisión. Noticias W.